La injundia de los jugadores en la cancha transmite a las gradas el sentimiento de triunfo. Un deporte del pueblo y para el pueblo.
Babá la deja en Moacir, están bordeando el área. Aquí está Babá. Babá tocando el balón. Carlos Albert, como puede, testerea. Un cañonazo encarrerado por el Coco Gómez.
Un 10 de julio de 1943, la Ciudad de México, el otrora Distrito Federal, vio nacer al guerrero de las canchas y los micrófonos, el gran Carlos Albert Llorente. De su padre heredó el nombre, el oficio y la lección que lo acompañó el resto de sus días y que marcó su carrera. La dignidad no tiene precio. Lo vio con sus propios ojos. Carlitos, el mayor de 8 hijos, entró por primera vez a un estudio de grabación siendo niño, acompañando a Carlos Albert padre, el cronista deportivo. Volvió muchas veces más, pero ahora siendo él el maestro. Creció entre partidos, no solo los narrados. También tuvo sus propias batallas en la cancha. Y desde ahí le ganó el primer juego a un México profundamente desigual. No tener un sitio donde entrenar profesionalmente no fue impedimento para él. Dos chamarras y un espacio público como es el Parque de Chapultepec fueron suficiente para formarlo como el implacable defensa que pasaría a la historia.
Si hay un deporte en el mundo que no es elitista, es el fútbol. Es muy barato de jugarse, es muy económico. Cualquier gente puede poner dos piedritas o dos palos en una calle, en una avenida, en una playa y pegarle a la pelota y decir que estás jugando fútbol. Esa es la gran ventaja del fútbol. ¿De qué tamaño la pelota? No importa. ¿De qué tamaño las porterías? Tampoco. Pero todos en nuestra vida hemos jugado coladeritas en cualquier lugar. Y eso es el fútbol.
En la preparatoria se dio cuenta de que tenía talento suficiente para competir en la primera división, pero no dejó de estudiar. Se licenció como administrador de empresas.
Yo estudié toda la carrera, hice mi servicio social, hice mi tesis y me recibí. Sin embargo, toda mi vida fue forjada como ser humano a través del fútbol. El fútbol me enseñó cosas muy importantes, ratificó cosas que estaba yo aprendiendo como ser humano. El respeto, para empezar, a mí mismo. Y eso es fundamental. No puedes respetar a nadie si tú no te respetas a ti. Y yo aprendí a respetarme, a cuidarme, a saber lo que valía mi cuerpo, mi mente y mi ser, porque si no, no podía yo jugar fútbol profesional.
Comenzó a jugar fútbol profesionalmente a los 17 años de edad. Un defensa central inamovible, que rápidamente fue fichado por el club de sus amores, el Necaxa. Con quien levantó la copa en 1966, derrotando al América.
La toma Peniche. Aquí está Peniche sobre el morocho Dante Juárez, que dispara desde fuera del área y gol de Dante Juárez. Un cañonazo desde fuera del área.
Carlos Albert es de los pocos jugadores profesionales en toda la historia del fútbol que jugó con una sola camiseta, la de sus Rayos, y que defendió como nadie.
En el tiempo que yo jugué fútbol, yo jugué en un solo equipo, y eso para mí creo que fue algo muy importante en mi vida, no haber cambiado de equipo.
En realidad jugó con dos, porque también se puso la verde. El Güero Albert, como ya también se le conocía, fue convocado por el técnico Ignacio Trelles para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, en 1967, donde se colgó la medalla de oro.
Aquí se han encontrado dos equipos de estilos diferentes, pero el partido ha sido brillante. Se han encendido las luces eléctricas. No es un alarde de técnica, sino simplemente un alarde de buena voluntad y cariño hacia los aficionados, dándoles el fuerte. Lo hizo
Manuel Afuente. A pesar de este paso exitoso por la selección mexicana, se enfrentó a injusticias con su club, algo común en el mundo del balompié, pero su respuesta ante ellas fue su gran diferenciador.
Carlos Albert es puesto transferible por la directiva y se queda sin jugar. El futbolista se defiende y lleva su caso a los tribunales.
Yo no tenía por qué aceptar que me querían rebajar el sueldo, cosa que no se podía, que me tuvieran retenido con medio sueldo, mucho menos. Entonces yo consideré que no era justo y me fui entonces a demandar al equipo Necaxa.
Albert intentó hablar con el dueño del club Necaxa antes de la demanda, pero al no tener éxito y cansado de los abusos y los malos manejos dentro del fútbol en México, inició una pelea sin precedentes en favor de los futbolistas profesionales. Pero su contrato estipulaba que si los jugadores recurrían a las autoridades laborales, automáticamente quedaban fuera del fútbol profesional. Una elección reconocida por otro grande como Héctor Huerta.
Yo me imagino que debe ser una encrucijada personal muy complicada. Saberte necaxista, haber jugado con ellos, haber disputado una carrera profesional que pudo ser más larga y que se interrumpe abruptamente por la cuestión del sindicato, y después, en defensa de tus derechos laborales, tener que llegar a la decisión de demandar para que quede un precedente, y al final de una lucha larguísima, larguísima, de muchos años, yo la recuerdo, él me la ha platicado también. Al final le entregan un cheque prácticamente simbólico, no representaba nada en el sentido de una indemnización justa o algo que correspondiera. Él simplemente quería como una victoria moral en los tribunales, que finalmente obtuvo. Y no sé, pero por ahí alguna vez me platicó que ese cheque lo tiene o en un cuadro. Es decir, creo que no lo cobró nunca.
El hombre que levantó la voz por primera vez en contra de un club inició también un movimiento para defender los derechos de los futbolistas. Antepuso esta causa a su carrera profesional para mejorar las condiciones de los demás y creó un sindicato en defensa del jugador mexicano. José Ramón Fernández y Roberto Gómez Junco hablan del costo personal para Albert.
Pero el sindicato de futbolistas sí fue el más destacado, porque se creó un movimiento de futbolistas con un líder como era Carlos Albert, que luchó mucho por formar un sindicato de futbolistas, que a lo mejor si hubiera sido asociación podría, en lugar de sindicato, podría haber cuajado, pero la palabra sindicato en aquel entonces a los directivos, que eran más cerrados que los directivos actuales, que son ligeramente un poco más abiertos, más democráticos entre comillas, y muy entre comillas, la palabra sindicato los sacaba de contexto. A Carlos le pusieron la bandera negra y desde ahí lo machacaron y lo fastidiaron hasta que Carlos se retiró del fútbol y pasó a los medios.
Bueno, lo primero que pagó como precio fue en su carrera como futbolista, el retiro prematuro que tuvo que ver con el intento de defender los intereses del jugador, eso que sigue sin suceder en nuestro fútbol. Fue uno, no sé si el único o uno de los dos o tres movimientos serios que ha habido en el fútbol mexicano para unir a los futbolistas, todos ellos fallidos, en el caso del movimiento original de Carlos, porque no encontró el debido eco, como suele suceder, no encontró a más jugadores con ese nivel de preparación, con ese nivel de conciencia de lo que había que mejorar en el medio.
Fue por convicción, porque creía que las condiciones en que se desarrollaba la actividad profesional del fútbol de aquella época no eran las adecuadas, y exigía de parte de los directivos que hubiera un mejor trato en todos los sentidos para el futbolista mexicano. Y obviamente pues el fútbol en ese entonces controlado, y todavía por un monopolio televisivo en aquel entonces, Carlos pues fue satanizado, después fue expulsado del fútbol y segregado totalmente y retirado anticipadamente de su carrera el gremio de futbolistas. En materia de agrupación, ahí cada quien va a la suya, nadie ve por el beneficio grupal que pudieran tener todos unidos serían más fuertes, pero prefieren cada quien ir a la suya, y entonces hay una asociación ahorita de futbolistas, pero es una caricatura del sindicato que quería crear Carlos Albert, con una serie de beneficios para el presente y para el futuro de los futbolistas, y que creo que iba a dignificar más la profesión. Hoy, esa lucha que Carlos en su momento perdió, una lucha quijotesca, porque la llevó así al extremo de pelear contra los molinos de viento, que al final lo derrumbaron con todo y lanza. Esa figura quijotesca de Carlos es la que yo recuerdo de él.
XHDF, Red Nacional 13, Imevisión.
Después de 7 años de haber dejado las canchas de fútbol, mientras se desarrollaba en otros ámbitos profesionales relacionados con sus estudios académicos, una tarde Albert se encontraba en su casa mirando la televisión, cuando apareció un anuncio que llamó su atención. El Departamento de Deportes del desaparecido Instituto Mexicano de la Televisión transmitiría la Copa del Mundo de 1978, organizada en Argentina. En ese momento, Carlos tomó el teléfono y marcó al canal de televisión. Preguntó por un conocido de las canchas, Raúl Orbañanos, exfutbolista profesional. Después de unos minutos, Orbañanos tomó la llamada y Carlos Albert le preguntó si no había un espacio para trabajar durante la transmisión del Mundial, a lo que el exportero mexicano contestó que tendría que hablar con José Ramón Fernández.
Yo no recuerdo exactamente cómo llegó, pero alguien me dijo que Carlos Albert estaba buscando una oportunidad. Lo invitamos, platicamos, se quedaron y empezó a trabajar a la semana, a las 2 semanas en Deporte. Carlos Albert siempre fue un comentarista, también hacía partidos en Ciudad Universitaria, estaba en la cancha, estaba en comentarios, siempre ha sido muy apasionado, muy directo, muy recto. Yo diría que es un tipo muy honesto. Se integraba muy bien Carlos. Su pasión era el fútbol, su pasión eran los medios y su pasión era la entrega que le ponía y su verdad. Indudablemente para mí siempre fue un tipo muy recto, muy honesto, muy trabajador.
Y ahora les vamos a presentar, para la gente que tanto le gusta la televisión como la hacemos nosotros aquí en este canal, en esta empresa de televisión, ¿qué hay atrás de los programas de televisión? Observe todos los chismes, todos los líos, todos los problemas, todo lo que pasa atrás de un programa de televisión, ¿no? Todo, ¿no?
Casi.
Lo que no se vio del programa de televisión.
Y todo, por favor.
Vamos a ver los protagonistas de los protagonistas.
Así fue como Albert comenzó su carrera en los medios como periodista deportivo. Una semana antes de iniciar el torneo de Argentina 78, José Ramón Fernández llamó a Carlos y le dijo que viajaría a narrar la Copa del Mundo. Un debut soñado para cualquier persona que aspira a laborar en el medio deportivo. A partir de ese instante, Carlos Albert Llorente nunca se separaría del micrófono.
A Carlos Albert le vamos a poner los goles de los goleadores.
Los goles de los goleadores son 21 goles. Tiene que ser 6, otra vez está bien Careca
y Maradona.
Perdió el campeonato aquí. Es más clara y más elocuente que mil palabras. Un disparo extraordinario, preciso, justo. Chávez ni siquiera pudo reaccionar. Vean ustedes. Se quita Vera y por ahí entra el reemplazo de Tuca Ferretti, 1-0 y cambia todo.
Queremos platicar, si nos permiten un momento, con Manuel Negrete. Aquí está también el ingeniero Aguilar Álvarez, está el señor García, está el promotor Cholara, Chole Vinzón. Manuel, ¿cómo te sientes?
Bastante bien, lástima el resultado, que venimos haciendo buen fútbol.
Al margen del gol, ¿crees tú que podrán retomar el control del partido como los primeros 20 minutos?
Claro, claro que sí, esperamos anotar y remontar.
Muy bien, Carlos. Carlos, finalmente, como todo el mundo sabe, está acreditado, está contento, está bien a gusto. Por cierto, Carlos, aquí mismo hace un momento en el estudio entrevistó al doctor Abel Ames, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y al presidente del comité organizador por parte de la FIFA, el señor Guillermo Cañedo.
Un hombre de convicciones claras. Lo aguerrido como jugador también lo muestra en cada participación en diferentes medios de comunicación, siempre con sus valores aprendidos dentro de una cancha y en la vida diaria. Uno de sus compañeros en los últimos años, Enrique Beas, describe la forma en la que Carlos ejerció el oficio de periodista, siempre de frente, siempre congruente.
Yo no he conocido en el medio, y lo digo
sin temor a equivocarme, alguien tan congruente con sus ideas, ¿no? Cuando uno interpreta lo que significa la congruencia, es Carlos Alberto. Lo que piensa, lo dice, lo que dice, lo piensa, lo que siente, lo dice, lo que él busca por tema de justicia, lo vive. Entonces es alguien congruente, ¿no? Y en el periodismo deportivo a veces ganan los personajes. Y Carlos Albert no es un personaje, ¿no? Carlos Albert es una persona que encontró con la fuerza de sus mensajes entender que las cosas se tenían que hacer por la derecha, ¿no? Se tenían que hacer con la transparencia necesaria, tratando de siempre ser un luchador social. Alguien que siempre entendió que el deporte, como la vida misma, tiene a veces caminos que terminan amañando o perjudicando ciertas etapas, y creo que él es un tipo que tiene una visión siempre correcta y concreta para decir qué es lo justo, ¿no? Y es un justiciero. O sea, trabajar con Carlos Alberto en estos últimos años me ha dejado el aprendizaje de ver cómo realmente hay un compromiso en el oficio del periodismo para poder ser un auténtico justiciero social gracias a su profesión.
Incluso Roberto Gómez Junco menciona que a Carlos el fútbol mexicano le quedaba chico.
Yo diría que por todos estos intereses que lo contaminan, el fútbol mexicano no estuvo, no está y tardará mucho en estar preparado para que embonen cabalmente personajes como Carlos Albert, personajes con esa limpieza, con ese nivel de honestidad, con esa franqueza, dispuestos a llamar a las cosas como son, o por lo menos como él las percibe, porque claro, puede equivocarse, puedes o no compartir algunas de sus posturas, pero en general sí creo que nuestro fútbol, tan atrasado en muchos rubros, también lo está en ese de la transparencia, de la verdadera apertura, de darle cabida a voces no solo inteligentes como la de Carlos, sino incisivas, que vayan a fondo. Por eso una y otra vez él fue pagando ese precio, ¿no? De un fútbol mexicano en general, que en ese sentido yo diría le quedaba muy chico.
Considerado uno de los periodistas más críticos de México, Carlos dice la verdad de frente, incomodando a personajes que no quieren ser descubiertos o cuestionados. Siempre en combate frente a los dueños del balón que buscan sus propios privilegios y olvidan lo que sucede dentro del terreno de juego.
No quiero decir se los dije, pero se los dije. Cuando uno conoce la tela, cuando uno sabe el tipo de personas y personalidades que están dirigiendo y conduciendo al fútbol mexicano, esta liga muy X, como la llamo yo, no ha mejorado en nada. Es más, yo diría que en algunos aspectos ha mostrado una cara bastante mala, bastante piorcita, como dirían en mi pueblo. ¿A qué me refiero? A que presumen un código de ética y resulta que de ética es lo que menos han enseñado.
En los últimos años, Carlos Albert Llorente trabajó en Grupo Radio Centro para la Octava Sports, donde siguió entusiasta ejerciendo un periodismo crítico y sin servilismo. Desde que era futbolista y ahora como periodista, Carlos fundamenta su trabajo en la ética y en la dignidad, siempre pensando en el bienestar de la sociedad, de la afición y del fútbol en México.
Que en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, y corrígeme por favor, Robert, existe el cambio de franquicias como se da en México. O sea, hoy el Necaxa era de la capital, de pronto se tiene que ir a Aguascalientes y luego se va a otro lado y el Atlante se va a Querétaro y luego se va a Quintana Roo y cambian de nombre y cambian de franquicias. O sea, ¿en qué parte del mundo? El fútbol necesita una raigambre, necesita tener su raíz en un lugar y ahí crecer. Eso te habla de que el directivo del fútbol mexicano en la federación no ha entendido lo que es el fútbol, para qué es el fútbol, por qué es el fútbol. Es de la gente.
Mi admiración indeclinable es porque a muy poca gente he conocido en los medios con esa entereza, con el afán de mantenerse apegado a ciertos principios, nunca vulnerarlos, nunca ceder a tantos intereses que han ido contaminando al fútbol particularmente, que es el medio en el que Carlos se desenvuelve. O sea, a Carlos le tocó empezar por ahí de mediados de los 70 en los medios o finales de los 70, y él ha visto cómo el fútbol ha ido contaminándose cada vez más conforme se ha convertido también en un mayor negocio. Lo que, entre otras cosas, de Carlos admiro esa entereza, para esa limpieza, honestidad, para nunca doblegarse a ninguno de esos intereses. Nunca lo que diga Carlos lo dirá por quedar bien con un dirigente, con un jugador, con un director técnico. Dice lo que piensa, defiende sus principios, puede o no gustar, puede a veces sacudir a las conciencias, puede caer en sus excesos como todos lo hacemos, pero sí es un rasgo que yo admiro en Carlos Albert, porque lo he visto muy poco en los medios entre comentaristas deportivos: la honestidad, la limpieza, la transparencia, el hablar siempre de frente.
Este es Carlos Albert, un hombre al cual el tiempo le ha dado la razón. Será recordado por ser una persona congruente y un personaje que el fútbol mexicano le quedó a deber.
Hoy el fútbol mexicano sigue teniendo un descobijo, ¿no? Aparte, por parte de la unión del gremio, ¿no? Creo que le deben eso, ¿no? Él fue el único que le ha ganado una demanda al fútbol mexicano como tal. Y creo que mandó el mensaje, ¿no? Que no eran los invencibles, ¿no? Y creo que el fútbol mexicano, lo que más bien realmente le da a Carlos Albert es la libertad de expresión. Es algo que lo ganó Carlos a pulso, ¿no? En Imevisión, en ESPN, en todos los grupos radiofónicos donde participó, que fueron muchos, en los medios impresos donde también colaboró con sus columnas, que fueron también muchos, nunca cayó. Y entonces creo que si algo le debemos a Carlos Albert es justamente esa libertad de expresión, ¿no? Con su estilo característico, es cierto, pero siempre tuvo la voz muy bien puesta, por así decirlo, para emitir una crítica, y eso se lo debemos a Carlos Albert.
Un crítico de los que no hay muchos y que el micrófono sin duda va a extrañar. Así se refirió alguna vez Antonio La Tota Carvajal, el Cinco Copas, sobre la necesidad de la voz de Carlos Albert en el fútbol mexicano.
Me alegro mucho de volver a verte.
La contestación.
Tú sabes que no he sido rencoroso.
¿Hasta la fecha?
Y el saltito.
Y el pasito.
Sí, bueno. Toño Carvajal, te quiero mucho y te lo agradezco muchísimo.
No lo tomes, como suele decirse, con bola. Gente como tú hace falta en el fútbol.
Gracias, Toño. Sí, muy amable.
Sí, de sencillo.
Un profesional que hoy se despide de los medios con la cara en alto y que deja un legado para las próximas generaciones de futbolistas y de periodistas. El fútbol le devuelve a Carlos grandes amistades que fue construyendo a lo largo de su carrera. Estas son las palabras de sus amigos y excompañeros Roberto Gómez Junco, José Ramón Fernández, Héctor Huerta y Enrique Beas.
Carlos Albert, mi querido Carlos, ya sabes lo que te aprecio, lo que te admiro, lo que siempre te he respetado, lo valiosa que considero la retroalimentación que siempre recibí contigo, esa capacidad tuya para enriquecer la plática cuando se hablaba de fútbol y sobre todo cuando se hablaba de otros temas. Yo agradezco, le agradezco al fútbol, Carlos, sobre todo el haberme encontrado, gracias a él, con algunos amigos entrañables, admirables, valiosos, y tú indudablemente eres uno de ellos. Un abrazo, enhorabuena por tu brillante, ejemplar trayectoria, que yo creo que podría ser todavía mucho más larga. Respeto la decisión que tomes, te mando un abrazo y seguimos en contacto.
Yo creo que Carlos Alberto pues pasa la historia como un jugador aceptable, un buen periodista, un periodista valiente, un periodista entregado, que un buen ser humano. Carlos, seguramente recordarás tantos pasajes que tuvimos juntos, recordarás momentos buenos, aquellos de la Argentina, cuando lo que pasamos en España, lo que pasamos en diferentes mundiales, en 86, en 90, en 92. Y bueno, aunque todo termina, Carlos, te deseo que tu camino sea entero, que tu parte de la vida, como la de todos nosotros, sea buena. Tienes a tus nietos, a tus hijos, sea lo mejor, con mucho cariño, Carlos.
Carlitos, ¿cómo estás? Ya sabes que antes que todo te quiero mucho, como amigo, pues como parte de la vida que hemos estado cruzando juntos, de este camino que hemos recorrido durante casi 35, 37 años, desde aquellas ferias internacionales del libro donde te invitábamos de conferencista a los coloquios de comunicación y deporte, ¿te acuerdas? Para mí fuiste un modelo de inspiración. Siempre perseguí tus causas, ¿no? Cuando yo consideraba que eran las justas. Luchamos, te consta, muchas batallas juntos. El fútbol mexicano te debe mucho. Los futbolistas mexicanos te deben mucho. El hecho de que no hayan sido lo suficientemente valientes para seguir tu causa del 70, que hubiera culminado hoy con un sindicato muy fuerte en México, que hubiera sido un modelo tal vez en el mundo. El hecho de que no te hayan seguido no significa que tú hayas claudicado en tu lucha. La seguiste hasta el final, te costó la carrera. Tú lo sabías que era parte del riesgo y lo afrontaste como tal. Yo te he visto en todas las facetas, yo te he conocido muy cerca a nivel personal, familiar, y mucha gente no sabe lo generoso, lo bondadoso, lo buena persona que siempre has sido con la gente que está alrededor tuyo. Una persona muy dulce, muy generosa, muy amable, muy educada. Entonces, este es el Carlos Albert que yo tengo en mi mente, en mi corazón, en mi vida, y que sabes que es una amistad que será para siempre, Carlos. Te mando un abrazo, respeto tu decisión, no la comparto. Para mí todavía tenías mucho que darle al periodismo, pero la respeto y creo que queda ya tu nombre grabado en la historia del fútbol mexicano y en el periodismo nacional. Eres un hombre único e insustituible. Te mando un abrazo y todo mi cariño.
Yo creo que Carlos Albert es y será la voz necesaria que tuvo el periodismo deportivo en México, ¿no? Fue el principal revolucionario, el gran caudillo, el que siempre entendió que lo más importante para el deporte era una información transparente, que no importara que el sistema estuviera vinculado con el ejercicio de poder y el fútbol, siempre y cuando se platicaran las cosas de frente. Y fue alguien que siempre luchó hasta el último de sus días en el medio de comunicación que me ha tocado vivir con él, para que las cosas siempre se transparenten. Entonces, es un auténtico justiciero social, una de las grandes personas que ha luchado contra los privilegios que padecemos tanto en este país y en Latinoamérica, ¿no? Y esa congruencia, insisto, a la que siempre se presentó y a la que siempre ha vivido Carlos, es la que más va a ser admirable. Un auténtico justiciero social, Carlos Alberto.
Carlos Albert Llorente aprendió sobre la fidelidad en la cancha jugando al fútbol. Como periodista, no se guardó nada. Fue fiel a su pensamiento combativo y seguirá luchando por sus ideales y por el bien común.
Aprendí que la vida es muy importante saber quién depende de ti y de quiénes puedes tú depender y tener confianza. Eso lo aprendí en la práctica del deporte profesional, del fútbol, y me parece que es fundamental que los deportes de equipo se sigan manejando en todos los niveles posibles. La mitad de que nos lo practiquen entiendan que somos seres interdependientes en todos sentidos, en la vida, en el edificio en que vives, en la vecindad, en tu colegio, con tu familia, etcétera. Si te das y aprendes que tú dependes de alguien más, pero que alguien más también depende de ti, y te conviertes en un ser que va más allá de tu pensamiento ególatra y único, si trasciendes a ser alguien que se preocupe y ocupe de lo que pasa a tu alrededor, en ese momento creo que el mundo tomará un mejor cauce, seremos más responsables, seremos más amigables, seremos mejores amigos. Toda mi vida fue forjada como ser humano a través del fútbol. El fútbol me enseñó cosas muy importantes. Es una parte fundamental del crecimiento de la sociedad en el mundo. Simplemente por algo que se llama identidad. Con tu escuela, insisto, con tu barrio, con tu familia, con tus compañeros, con tu estado, con tu patria. Eso es fundamental. No puedes respetar a nadie si tú no te respetas.
Sin duda, el trabajo de Carlos será más trascendente con los años, con una voz crítica, valiosa y muy necesaria. Una voz que será recordada por siempre.
Audio Centro.